Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana en el intercambiador con Sara Medialdea, diario BBC. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos días.
Tal. Muy buenos días. De vuelta al cole todos.
De vuelta al cole. Ángela Beato, Madrid Diario. Buenos días, Ángela.
Buenos días. ¿Qué tal?
Antes de hablar de la vuelta al cole, Sara, las nuevas medidas contra el COVID que se van a aplicar en Madrid, que vamos a conocer definitivamente, que ya tenemos algunos datos, a las 11 de la mañana.
Sí, efectivamente, hoy ya se van a conocer, aunque, bueno, pues algo se va sabiendo, como, por ejemplo, que se va a forzar todavía más la vigilancia sobre los grupos sociales. Al parecer, los expertos entienden que es donde básicamente se están produciendo los contagios en esta segunda oleada, en los grupos. Entonces van a reducirse todavía más, no se va a permitir más que 10 personas reunidas. Adiós a todo tipo de, en fin, de fiestas sociales, de reuniones entre amigos y demás. Y luego, además de esto, también se recorta el personal que va a poder estar junto en otras circunstancias, como en sanatorios, por ejemplo, uh-huh. en bodas, en iglesias. Muy curiosa la medida que se impone para la parte, digamos, alimenticia de la boda, ¿no? Cuando
sí.
llega ya al convite.
Nada.
No puede haber cócteles, no puede haber barra libre. Aquí hay que estar sentadito en la mesa y comer y beber en la mesa.
Ni
no
baile,
va a poder estar.
Ni baile.
Ni bailar, por supuesto. Lo de baile es un pecado, pero vamos, de la máxima categoría. En fin, son algunas, como decimos, de las medidas que ya se van conociendo y la presidenta probablemente a lo largo del día va a ir dejando caer alguna otra hasta las 11, que sea la hora en que definitivamente se expliquen y se cuenten todas ellas. Vamos a ver si de esta manera paramos la bomba radiactiva vírica de Madrid.
Sí, sí, sí. Que decía el señor presidente de Castilla-La Mancha, que nos recomendaba irnos de vacaciones a todos a Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal. Tus vacaciones nunca han estado tan cerca, decían los carteles en el metro este verano.
¿Eh? De hecho, tienen una oficina de promoción turística en la Gran Vía.
Por eso. Entonces, y aparte del trajín y el trasiego diario entre Madrid y Toledo, por ejemplo, o Guadalajara, por poner dos ejemplos muy sencillos y muy facilitos que todo el mundo entiende. La vuelta al cole, primeras reuniones de padres en colegios, Ángela.
Bueno, y parecía que estaba ya dicho sobre la vuelta al cole todo, y lo que más está dando que hablar estos días son esas reuniones. Además de informar de lo de siempre, tienen que explicar los cambios que ha traído el virus, y uno de los más peliagudos tiene que ver con ajustar el espacio a la ratio. La consejería permite que se junten alumnos de varios cursos y algunos padres denuncian que en sus colegios públicos han optado por sacar a los niños que sobran, permíteme la expresión,
sí.
y crear nuevos grupos juntando niños de distintos niveles, es decir, de primero y segundo, de tercero y cuarto, de quinto y sexto. Los llaman grupos internivel. En algunos colegios concertados, además, los llaman ya grupos COVID, porque ellos tienen menos alumnos por aula, pero también superan la ratio, con lo cual los dos o tres que sobran de los 20 establecidos están pasando a formar esos grupos, y a los padres no les parece que haya un criterio claro, piden un sorteo u otra fórmula para que no parezca que están expulsados a dedo. Les han dicho que es una medida temporal hasta que superemos la crisis sanitaria, lo que tampoco les convence porque dicen que dentro de poco o mucho los niños tendrán un cambio más. Y a todo este lío se unen otros quebraderos de cabeza, como qué pasará cuando los niños tengan lo que tienen todos los niños en otoño, mocos, tos o unas décimas. Algunos padres ya están pensando en enlazar cuarentenas. Así que así están de animados los padres después de las reuniones previas al comienzo de curso.
Pues seguid anotando todas estas preguntas, porque luego dentro de un ratito vamos a preguntar aquí en Buenos Días Madrid a alguien que sabe de esto en la Asociación de Pediatría, por supuesto, alguien que tiene alguna respuesta, espero, o tiene todas las respuestas. ¿Querías decir algo de la vuelta al cole, Sara?
No, me parece un año muy complicado para tener hijos pequeños, francamente me alegro de que los míos sean mayores, porque qué difícil, qué duro y qué complicado el inicio de curso este año.
Bueno, pues veremos, porque es escalonado, hoy empiezan los más pequeñitos de 0 a 3 y a partir de ahí la semana que viene, pues infantil, primaria, la ESO, bachillerato, poco a poco se vuelve todo el mundo, porque hay que recordar que salieron en marzo, es decir, que han estado, sí, muchos de ellos, gran parte de ellos, conectados online, pero del colegio se fueron en marzo, ¿eh? Que es que no ha sido solo el verano, ha sido muchos más meses y va a ser mucho más difícil casi todo. Veremos y lo iremos contando. Otra cosa que contar esta mañana en este intercambiador, Sara, es el pluriempleo del alcalde Martínez Almeida.
Sí, es un asunto curioso. José Luis Martínez Almeida, como ya saben todos los oyentes, fue designado hace unas semanas portavoz del Partido Popular a nivel nacional, un cargo creado ex profeso para él y que apenas acaba de empezar a ejercer, creo que fue el lunes pasado cuando dio la primera rueda de prensa como tal. Si no recuerdo mal, esta es la primera vez que un alcalde de Madrid ostenta una responsabilidad o un cargo tan importante, de tanto peso, en su propio partido. Y es un asunto que a mí particularmente me inquieta un poco, porque decía José María Álvarez del Mazano, que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la Villa de Madrid, que ser alcalde de Madrid era más importante que ser ministro, y yo estoy convencida de ello. Pues bueno, es una persona que tiene contacto con es como una especie de superembajador del país, que recibe, que agasaja a todos los jefes de Estado y de Gobierno que llegan aquí en visita oficial, tiene una categoría política muy especial y muy grande. Presidir la alcaldía de Madrid tiene un rango y un peso que le hace único, y a la vez el alcalde de Madrid es o tiene que ser el alcalde de todos los madrileños, los que le han votado y los que no. Por eso me inquieta un poco que Almeida tenga este cargo tan importante en el partido a la vez que tiene el de regidor, aunque creo, evidentemente, que él está demostrando, hasta ahora por lo menos lo ha demostrado, que tiene capacidad y habilidad suficiente para sortear los peligros de ocupar una portavocía de un partido en plena refriega política como en ese momento la hay. Así que espero, como madrileña, que sepa nadar y guardar la ropa, que nos va a convenir mucho a todos los madrileños.
Cuando hablas de los peligros de una portavocía, estabas pensando en el alcalde de Valladolid, que es portavoz de la Ejecutiva del PSOE, por las cosas bueno, que dice de vez en cuando, ¿no?
Ya ahí no quiero ya ni meterme.
Sí, sí.
Personaje curioso también, sí.
Sí, sí. Que no, que tiene, últimamente ya tiene la tendencia ya clarísima de insultar, entre otras a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
A la presidenta insultó.
Sí, sí.
Un insulto absolutamente machista. Estoy segura de que con un hombre no habla de esa manera.
Sí, sí, ni sí, sí, tal cual. Ángela, la ocupación de viviendas en Madrid, ¿qué pasa? ¿Qué quieres contar esta mañana de este asunto que está ahí, que está en la vida cotidiana y que no hay que perder de vista?
No sé si sabías, Colmenarejo, que en este momento en la Comunidad de Madrid hay 4.000 viviendas ocupadas.
No.
La mitad son públicas y la otra mitad son privadas.
Ajá.
El dato lo aporta el consejero de Vivienda, David Pérez, que confirma lo que también alega el movimiento Ocupa, que hay muy pocos casos de ocupación de vivienda habitual, que lo que se suele ocupar es vivienda vacía, sí, que suele estar deshabitada en periodos largos y que en el 90% de los casos pues tampoco es de particulares, sino de entidades financieras o de fondos de inversión. A día de hoy, en este momento post-COVID, aunque no sé si decir COVID, los casos de ocupación son puntuales, nos dicen, no se ha disparado a raíz de la pandemia y tampoco ha habido más desalojos, aunque pueda parecerlo. Lo que pasa es que al reactivarse la actividad en los juzgados después del estado de alarma también parece que se han retomado los procesos. Otro dato que conocíamos por el consejero es que se han interpuesto hasta 600 demandas para recuperar viviendas públicas de la comunidad ocupadas. Y hemos recogido también impresiones de expertos que dicen que hay que distinguir bien entre allanamiento y usurpación, que es lo que llamamos ocupación. Por el primero te pueden caer 6 meses, de 6 a 2 años, de cárcel, y la policía intervendría inmediatamente porque puede sacar a los intrusos. En el segundo ya es una multa de 3 a 6 meses y ya sí que es necesaria una denuncia, tramitación, orden de desalojo. Por eso parece que se eterniza. Y dicen que es muy difícil que te ocupen la casa cuando sales a comprar el pan y que luego no puedas desalojar a los intrusos. Dicen estos expertos que esa afirmación no se sostiene, a pesar de que es como una especie de leyenda urbana que todo el mundo tiene en la cabeza. Todo el mundo conoce a alguien que dice: yo salí un momento y me ocuparon la casa. Pues eso no se sostiene.
Bueno, pues queda contado, como el resto de las noticias en esta mañana en el Intercambiador. Y aquí os espero en una próxima edición de este espacio, que es diario, todas las mañanas, a eso de las 8 y 18 minutos. Aquí estamos en el Intercambiador de Buenos Días Madrid. Ángela Beato, Madrid Diario, que tengas un buen día, que te vaya bien y hasta la próxima.
Igualmente, feliz fin de semana.
Lo mismo te deseo, Sara Mediodía, Diario de ABC, que te vaya bien y que tengas un buen día y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Camino de las